Hoy es jueves 5 de abril del año 2012, son las 7:02 p.m. hora de México, y hoy día vamos a continuar con la quinta clase de este curso, Retiro en el Dhamma Vihara, la vida Maitú. Y el tema de esta noche es los pensamientos, dormir y sueños. Vamos a poner la pantalla para las personas que nos están viendo. Y aquí tenemos los temas que vamos a tocar esta noche. ¿Qué es un pensamiento? Componentes de un pensamiento. Nosotros humanos pasamos aproximadamente un tercio de nuestras vidas durmiendo. Entonces, ¿qué es el dormir? ¿Qué ocurre cuando dormimos? Y también vamos a estudiar acerca de los sueños y sus causas. A partir de esta clase, y la clase siguiente, y también la última clase, nosotros vamos a empezar a poner en práctica los conocimientos que hemos adquirido en las clases anteriores. Pero quisiera hacer una advertencia, porque como este curso es un curso diseñado para tratar de explicarle la vida más desde una perspectiva personal, hay muchas cosas que nosotros no podemos tocar y explicar, ¿no? Entonces, por favor, tengan en cuenta los limitantes que tenemos por el número de clases y para mí por el tema que estamos tocando. Entonces vamos ahora a la primera diapositiva. Entonces vamos a ver qué es un pensamiento. Ahora, ahí nosotros tenemos que dice que para que un pensamiento surja se requiere que ciertas condiciones estén presentes. Tengo problemas con la conexión. Desafortunadamente, hay problemas. A lo mejor las personas que me están viendo. El último intento, si no. Voy a explicar hasta que salga en vivo de nuevo. Para que un pensamiento surja, se requiere que ciertas condiciones estén presentes. Ahora, lo importante que hay que mencionar aquí es de que no necesariamente los pensamientos son malos, de acuerdo con la enseñanza del Buda. Y ahora, más adelante, en las diapositivas siguientes, vamos a ver cuando los pensamientos no son buenos, ¿no? Pero lo importante es que para que un pensamiento surja, se requiere que ciertas condiciones estén presentes. Ahora pasemos a la siguiente. Solamente cuando ciertas condiciones están presentes puede surgir un pensamiento. O sea, esa diapositiva es la misma. Pasemos a la siguiente. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que surja un pensamiento? Entonces, pasemos a la otra. Bueno. Entonces, nosotros aquí tenemos que para que un pensamiento surja, se requieren al menos cuatro condiciones. Ahora, nosotros vamos a estudiar ahora estas cuatro condiciones. Cualquier pensamiento que uno tenga sobre cualquier objeto requiere cuatro condiciones. A ver, ahora se está conectando de nuevo. Bueno, hay problemas. Permítame. Bueno, entonces. Ya se normalizó. Okay. Entonces vamos a comenzar estudiando lo que es un pensamiento. Entonces ahora afortunadamente estamos haciendo el streaming bien. Entonces, para que haya un pensamiento se requieren cuatro condiciones, por lo menos. Lo que se denomina una puerta, que nosotros mencionamos y estudiamos ayer. Lo que se denomina una base, que nosotros mencionamos y estudiamos ayer. La mente y el objeto. Solamente cuando esas cuatro condiciones están presentes, nosotros podemos tener un pensamiento. Entonces, ahora que tenemos estas cuatro condiciones, vamos a estudiar cada una de ellas. Entonces, nosotros ya vimos lo que es la puerta. En la clase anterior nosotros mencionamos lo que es la puerta y la base, pero ahora vamos a explicar esto en el contexto de un pensamiento. Una puerta, dvara, es el lugar por donde la mente surge para tomar un objeto, o el lugar por donde el objeto entra para ser tomado por la mente. Y nosotros vimos en la clase de ayer que la puerta de la mente... ¿Se acuerdan cuál es la puerta de la mente? ¿Cuál es la puerta de la mente?
El corazón.
La conciencia de continuidad vital. Ya. Entonces nosotros tenemos la puerta de la mente. Y después nosotros tenemos... pasemos a la siguiente. Para todos los pensamientos, la puerta es aquello que se denomina conciencia de continuidad vital, Bhavanga Chitta. Entonces eso es la puerta, es por donde el pensamiento emerge. O sea, para que uno pueda tener un pensamiento, primero tiene que haber momentos de esta conciencia de continuidad vital antes del pensamiento. Entonces ahora veamos la base. La base es un cierto tipo de propiedad material de la cual depende la mente para su surgimiento. Entonces, en la clase de ayer nosotros vimos que la base es lo que se llama el fenómeno o la propiedad, la material, ¿cuál es? Bueno, de acuerdo con los comentarios, ¿no? De acuerdo con las explicaciones del Buda en el séptimo libro de Abhidhamma, es una cierta propiedad material, ¿no? De la cual depende la mente para su surgimiento. Entonces, para que un pensamiento pueda surgir, entonces ya tenemos dos condiciones. La puerta, que es la conciencia de continuidad vital, y la base, que es una propiedad material, sobre la cual el pensamiento, digamos, va a depender. Y después tenemos la mente. Nosotros ya estudiamos la mente en la clase anterior o la anterior. Entonces la mente consiste en dos componentes: la conciencia cheta, que establece la conexión con el objeto, y los factores mentales cetasika, que realizan diferentes funciones cognitivas. Entonces nosotros tenemos la mente. Okay. Y veamos la siguiente, el objeto. Esto es nuevo, un poco nuevo. El objeto en pali se denomina aramana, es aquello que la mente toma, ¿no? Ahora, por favor lean el siguiente párrafo, que eso es importante. Como la base, que en un extremo es el soporte de la mente para su surgimiento, de la misma manera el objeto, en el otro extremo, es otro soporte debido a que esto es lo que se conoce. O sea, de que para que la mente, para que haya un pensamiento, se requieren estos dos soportes, por decir así. Por un lado la base, que es lo que permite que la mente surja. Y por otro lado el objeto, que es lo que la mente toma, ¿no? Siempre se necesitan esas dos condiciones. Si esas condiciones no están presentes, no puede existir un pensamiento. Entonces cuando nosotros hablamos de un pensamiento, en realidad es un compuesto de condiciones. Eso es lo importante que nosotros tenemos que entender, ¿no? Cuando nosotros decimos, estoy pensando sobre algo en específico, en realidad eso es un compuesto de condiciones. Y esas son las cuatro condiciones fundamentales que existen en cualquier pensamiento que uno tiene. Ok, pasemos a la otra. Entonces aquí nosotros tenemos de una manera gráfica las condiciones para que surja un pensamiento, ¿no? Entonces tenemos la puerta, y ahí al lado tenemos, ¿qué es la puerta? La puerta es la conciencia de continuidad vital, ¿no? O sea, de que la puerta es mente, es mental. La base es una cierta propiedad material, una realidad última que nosotros vimos, que es lo que se llama la propiedad material del corazón, que en realidad es una propiedad material sobre la cual la mente depende. Y la mente, que consiste de dos cosas, conciencia y factores mentales, y el objeto, aquí el objeto puede ser cualquier cosa. El objeto puede ser mente, materia, concepto, etc., ¿no? Entonces es importante que nosotros analicemos ahora las condiciones para que haya un pensamiento desde la perspectiva de las realidades últimas. ¿La puerta qué es? Es una realidad última, es conciencia, la conciencia de continuidad vital, la puerta. La base es Rupa, una cierta propiedad material. La mente es conciencia, que es una realidad última, y factores mentales, que es otra realidad última. Y el objeto, ahí está un poco más complicado, porque el objeto puede ser cualquier cosa, puede ser realidades últimas, puede ser concepto, etcétera. Bueno, lo dejamos así. Entonces ustedes aquí tienen el análisis de lo que es un pensamiento. Pero para nosotros es importante analizar estas condiciones, porque a nosotros nos interesa saber hasta qué forma nosotros podemos trabajar con los pensamientos, ¿no? Entonces, pasemos a esa, ya, a esa. Entonces ahí nosotros tenemos el análisis de las condiciones de pensamiento. Ahora, tenemos la puerta. La puerta es la conciencia de continuidad vital. Eso está determinado. No hay nada que nosotros podamos hacer. O sea, nosotros podemos cerrar las puertas de los cinco sentidos, no sé, cerrando los ojos, poniéndose tapones en la nariz, no sé, poniéndose tapones en los oídos, en la nariz, no comiendo, ¿no? Bueno, el cuerpo ya es más difícil, la puerta del cuerpo. Pero la puerta de la mente, ¿cómo la cerramos? ¿No? O sea, es difícil, a lo mejor se puede. Pero lo importante para nosotros es de que la puerta es un factor que está determinado. La conciencia de continuidad vital no hay forma de pararla. Si uno para la conciencia de continuidad vital, uno ya no está aquí. Mañana vamos a ver eso. O sea que mañana vamos a ver un poco de esta cuestión de la conciencia de continuidad vital y la muerte y todo eso. Entonces la puerta, olvidémonos, la puerta siempre está abierta, ¿no? La base, esa es una propiedad material que dijimos ayer que es producida por el karma, no por el kama. A partir del momento de la reconexión, el kama empieza a producir propiedades materiales, ¿no? A partir del momento de la reconexión, el kama produce propiedades materiales que son el soporte o la base de la mente. O sea, de que eso, nosotros no podemos hacer nada, eso está determinado también, ¿no? Ahora, la mente consiste en dos partes. La conciencia, yo no sé si está bien poner determinado ahí, pero la conciencia, como es algo neutro, éticamente hablando, entonces por eso puse que es determinado. Pero los factores mentales son indeterminados. O sea, de que uno puede tener factores mentales sanos o uno puede tener factores mentales insanos. O sea, que ahí nosotros tenemos un elemento indeterminado, ¿no? Los factores mentales. Y el objeto. El objeto también es indeterminado. O sea, de que ustedes ahora tienen un análisis de las condiciones de un pensamiento y ustedes al ver esto más o menos ya pueden saber en dónde uno puede hacer algo con relación a los pensamientos y en dónde uno no puede hacer algo. Entonces nosotros tenemos con relación a los pensamientos dos posibilidades: trabajar a nivel de los factores mentales o trabajar a nivel de objeto. Entonces veamos los indeterminados. Ahora, entre los indeterminados, el objeto es un indeterminado externo. Es decir, el individuo tiene menor grado de control, mientras que los factores mentales son indeterminados. Ahí hay un error. Internos, por favor. Eso hay que corregir. Es decir, el individuo tiene mayor grado de control. Por lo tanto, cualquier método de control de pensamiento debería tener en cuenta estos hechos. Ahora, esto es importante por el punto de vista de la meditación. Nosotros tenemos dos tipos de meditación: la meditación de tranquilidad, samatha, y la meditación de introspección, vipassana. Ustedes saben lo que es la meditación de tranquilidad. En la meditación de tranquilidad, el meditador deliberadamente escoge un objeto, a priori, ¿no? Y fija su mente en ese objeto en detrimento de todas las demás cosas. Entonces, por ejemplo, en el Viso de Mago ustedes tienen que hay 40 diferentes tipos de meditación de tranquilidad basada en los objetos. Y, por ejemplo, uno de los objetos son las casinas. Por ejemplo, si puedo mostrar eso ahí, puedo poner ahí adelante. Entonces, por ejemplo, eso vamos a ligar, ¿no? Eso es una casina amarilla. Es un disco. O si me lo presta también para que lo ponga en la cámara. Aquí les voy a mostrar una casina amarilla. Esa es una casina amarilla para las personas que nos están viendo. Y esta es una casina azul, ¿no? Entonces eso es un tipo de objeto de meditación de tranquilidad. Ok, volvemos a la pantalla. Entonces pongámoslo ahí, bueno, para que lo vamos explicando. Entonces, cuando nosotros practicamos con esos discos, lo que pasa es que hubo un retiro aquí de Casinas. Entonces, nosotros enfocamos nuestra mente primero en el disco físico y tratamos de visualizar ese disco a través de la puerta de la mente hasta que ese disco se puede visualizar sin que lo estemos mirando. Entonces ese es el objeto que uno contempla hasta que ese disco se vuelve cada vez más intenso y la mente alcanza estas conciencias de absorción o de llana. Entonces, cuando uno alcanza este tipo de conciencia, o un poco antes de que alcance las conciencias de llana, se dice de que se inhiben los impedimentos. Hay 5 impedimentos. Entonces, cuando se inhiben los impedimentos, las condiciones están dadas para que la persona pueda alcanzar estas conciencias de llana. Y, entonces, cuando uno alcanza estas conciencias de llana, las conciencias de absorción, el único objeto que existe en la mente es el disco. Entonces es un objeto únicamente de la puerta de la mente. Entonces eso es un ejemplo de que nosotros podemos manejar a través del objeto, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en el objeto, ¿no? Ahora, pero eso requiere la práctica de la meditación de tranquilidad, ¿no? El otro método es trabajar con los factores mentales. Y el método de trabajar con los factores mentales es lo que nosotros estamos haciendo, que es el cultivo de la atención. O sea, a través del cultivo de la atención, nosotros evitamos el surgimiento de factores mentales insanos. Mientras uno tiene atención, no pueden surgir en la mente estados insanos, factores mentales insanos. Y si surgen factores mentales insanos, a través de la aplicación de la atención, uno hace de que esos factores insanos desaparezcan. O sea, de que ese es el método de interno, a través de los factores mentales. O sea, de que con relación a los pensamientos, habría dos formas de trabajar. Una es a practicar samatha, meditación de tranquilidad, ¿no? Lo cual requiere condiciones bastante propicias, aislamiento, etc. Y la otra es trabajar con la meditación, con el cultivo de la atención. Entonces ahora pasemos a la siguiente. Entonces un pensamiento insano es un pensamiento asociado con alguna de las 3 raíces insanas, que son del apego, deseo, loba, enojo, aversión, dosa, o ignorancia, moja. Entonces, si el pensamiento está asociado con alguna de estas 3 raíces, se dice de que es un pensamiento insano, independientemente del objeto que ese pensamiento esté tomando. O sea, uno puede tomar un objeto y tener factores mentales insanos con ese objeto, o puede tomar el mismo objeto y no tener factores mentales insanos. O sea, que lo que determina que el pensamiento sea insano no es el objeto, sino los factores mentales asociados con ese objeto. O sea, que el objeto puede ser un objeto desfavorable, ¿no? Como por ejemplo cuando nosotros meditamos. A veces uno tiene sensaciones de dolor. No, pero si uno practica atención al dolor correctamente, entonces los factores mentales no son insanos. Pero uno puede tener aversión al dolor. Entonces, en ese caso, la raíz asociada es esa raíz de enojo, aversión, dosa. Cuando uno tiene aversión. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que independientemente del objeto, lo que determina que el pensamiento sea sano o insano no es el objeto puede ser bueno o malo, es los estados mentales asociados con esa conciencia que toma ese objeto, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos información, o sea, suficiente, se puede a lo mejor desarrollar más, para entender cómo lo que es un pensamiento, las condiciones de los pensamientos. Nosotros tenemos pensamientos continuamente durante el periodo de vigilia, a partir de que nos despertamos. Los pensamientos normalmente son cosas que surgen automáticamente en nuestra mente. Entonces nosotros ahora podemos entender por qué estos pensamientos surgen. O sea, bueno, ¿por qué? Estos pensamientos surgen porque hay condiciones, además de estas cuatro. Porque a su vez, la mente puede tener condiciones extras, el objeto puede tener condiciones extras para que, por ejemplo, para que uno recuerde algo en particular. Entonces, el objeto también puede tener condiciones extras, pero cuando se dan estas cuatro condiciones, entonces nosotros tenemos un pensamiento. O, para ponerlo de otra manera, cuando uno tiene un pensamiento, estas cuatro condiciones están presentes. Y con relación al pensamiento, nosotros sabemos que podemos trabajar a nivel de objeto, lo cual implica el desarrollo de la tranquilidad, es decir, tomar algo y excluir todo lo demás. Ese es un método efectivo solamente cuando uno está practicando intensamente. O trabajar con los factores mentales a través del cultivo de la atención, lo cual eso es más posible en la vida cotidiana. Por supuesto de que se requiere tener desarrollo de la atención. Entonces eso es con relación a los pensamientos. Ahora, pasemos al otro punto de la clase de hoy, que es el dormir. Nosotros hemos tocado algo de esto, pero vamos a explorar un poquito más. Y mañana, cuando hablemos de la conciencia de la muerte y la muerte, desde la perspectiva de la Abhidhamma, vamos a entender más acerca de esta conciencia de continuidad vital. Ahora, desde la perspectiva de la Abhidhamma, el dormir es un periodo donde la mayor parte del tiempo no hay conciencias activas. La conciencia predominante durante el dormir se denomina conciencia de continuidad vital, Bhagavan Gacheta. Otra. Ahora, aquí ustedes tienen una explicación que yo creo que ya la di. La voz Bhagavanga consiste de dos voces: Bhagavá, existencia, y Anga, factor componente. De hecho, Bhagavanga es una función de la conciencia en donde la continuidad de un individuo se preserva durante una existencia en particular. Este tipo de conciencia es más evidente durante el dormir sin soñar. O sea, de que esta conciencia de continuidad vital normalmente es evidente cuando estamos durmiendo sin soñar, pero también durante el periodo de vigilia, innumerables momentos de Bhagavanga ocurren. Si ustedes estudian los procesos cognitivos en el Abhidhamma, ustedes van a ver de que entre un proceso cognitivo y otro siempre tiene que haber estos momentos de Bhagavanga como buffers. No puede haber un proceso cognitivo que siga a otro proceso cognitivo si no hay momentos de Bhagavanga que funcionan como buffers, amortiguadores o algo así. Y esos momentos de Bhagavanga son variables. O sea, de que nosotros en la vida cotidiana experimentamos también innumerables momentos de conciencia de continuidad vital entre los momentos de conciencias, entre los procesos cognitivos, ¿no? Y además, como sabemos, Bhagavanga o la conciencia de continuidad es la puerta de la mente. Entonces, cada vez que nosotros vamos a tener un pensamiento o algo que pasa a través de la puerta de la mente, tiene que haber antes la conciencia de continuidad vital para que el pensamiento surja, ¿no? O sea, de que Bhagavanga es la puerta de la mente. O sea, de que entonces, para que surja cualquier objeto mental, se necesita la conciencia de continuidad vital antes. Ahora, cuando nosotros decimos, pasemos a la otra, que cuando uno está durmiendo, tenemos este tipo de conciencia, este flujo de conciencia de continuidad vital. Ahora, en la práctica, a veces uno se despierta en la noche, ¿no?, y se vuelve a dormir, ¿no? Entonces, cuando uno se despierta, entonces uno sale de Bhavanga, ¿no? Y entonces uno tiene procesos cognitivos de, a lo mejor, de los cinco sentidos o de la puerta de la mente. Uno se vuelve a dormir, entonces uno entra en Bhavanga nuevamente, o uno sueña. O sea, de que en la realidad, a lo mejor es raro el caso de que una persona tenga esta conciencia de continuidad vital continuamente desde el momento que uno se duerme hasta el momento que se despierte a la mañana, dependiendo del individuo. O si uno se puede despertar a la noche, entonces uno tiene conciencias activas, uno tiene sueños. Ahora vamos a ver los sueños, ¿qué son?, ¿no? Ahora, pero lo importante de entender aquí es de que como la conciencia de continuidad vital es la puerta de la mente, no hay nada que prevenga que surja un objeto cuando uno está durmiendo. Eso es importante entender. A diferencia de la vigilia, ¿no? Yo no sé si ustedes se han preguntado por qué uno no sueña durante el día. O sea, bueno, no obstante, ¿cómo se llama? Daydreaming, que se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Soñar despierto. Pero, hay una diferencia. Porque, o sea, no podemos entrar mucho en eso, porque cuando uno está despierto, uno tiene conciencias más activas que cuando uno está durmiendo. Nosotros vimos ayer que hay conciencias que tienen la función de preservar las posturas, ¿no? Ayer vimos las propiedades materiales producidas por la mente. Entonces, cuando uno está despierto, las conciencias que uno tiene son conciencias mucho más activas, mucho más fuertes. O sea que aun cuando uno sueña despierto, ¿no?, uno no es exactamente igual que cuando uno está durmiendo, ¿no? Ahora, entonces, cuando uno se va a dormir, cualquier cosa puede pasar, en el sentido del objeto que se le presenta a la mente cuando uno está durmiendo. Porque cuando uno está durmiendo no existe ninguna protección de la mente, ¿no? Durante el día, y si uno practica atención plena, la atención plena funciona como protección de las cosas que puedan surgir o no. Pero como cuando uno está en el flujo de conciencia de continuidad vital, cualquier condición puede presentarse y hacer de que uno salga de ese estado y entre en un estado y tener experiencias, ¿no?, que uno no controla. Entonces, normalmente ahora vamos a ver la cuestión de los sueños. Entonces, por eso a veces a mí me gusta decir que cuando uno se va a dormir es como dejar la puerta de la casa abierta. Puede entrar cualquiera ahí. Pueden entrar gente buena o gente mala, ¿no? Cuando uno está en conciencia de continuidad vital, se puede presentar cualquier condición y uno puede tener cualquier tipo de experiencia a nivel de sueños durante ese periodo. Ahora, la conciencia de continuidad vital toma un objeto que es un objeto oscuro. Y mañana vamos a entender más acerca del objeto que toma la conciencia de continuidad vital. Pero como es un objeto oscuro, nosotros no tenemos forma de conocer ese objeto. Y por esa razón uno no tiene recuerdo o no puede decir qué pasó durante el periodo en que uno durmió sin soñar. O sea que uno, a no ser que alguien tenga ese poder, pero nadie lo tiene, ¿no? Entonces ahora pasemos a los sueños. Esto es muy interesante, ¿no? Entonces, cuando una persona está durmiendo sin soñar, hay un flujo de conciencia de continuidad vital. Ahora, cuando un sueño surge, se dice que hay la presentación de un objeto oscuro a través de la puerta de la mente. Ok, ahora, el sueño es siempre un proceso activo de la puerta de la mente, ¿no? Pero el objeto es un objeto oscuro, ¿no? Por más vívido que sea el sueño para uno, pasemos al siguiente. Y ustedes ahí tienen un diagrama de un proceso cognitivo, ¿no? Si ustedes estudian más Abhidhamma, ustedes van a estudiar los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos explican cómo funciona la mente cuando, por ejemplo, toma un objeto, o cuando uno toma un objeto a través de los sentidos, ¿no? Hay un orden, entonces eso es lo que se llama en Pali Chetaniyama, que es el orden de la conciencia. O sea, la conciencia ocurre de acuerdo a ciertos parámetros, ciertas leyes. En realidad todo esto es la condicionalidad. Entonces nosotros ahí tenemos un ejemplo de un proceso cognitivo cuando uno está soñando. Entonces, en la parte de la izquierda tenemos lo que se llama flujo de Bhavanga, que es cuando estamos durmiendo sin soñar. Y ustedes tienen tienen tres círculos y debajo tienen una B. Cada círculo representa cada uno de los submomentos de la conciencia. El momento de surgir, el momento de permanecer y el momento de cesar. Y la B representa la conciencia de continuidad vital. Entonces la conciencia de continuidad vital está fluyendo, entonces uno está durmiendo sin soñar, ¿no? Y ahora vamos a ver las causas de los sueños. Entonces vamos a ver por qué surgen los objetos, pero esperemos hasta ver las causas por qué surgen los objetos. Entonces surge, digamos, un objeto, ¿no? Entonces, cuando el objeto surge, el objeto surge a partir de la letra B, la B chica. Entonces, cuando el objeto surge, se dice de que la continuidad vital vibra. En realidad, es una metáfora esto, porque estamos hablando de solamente la mente. O sea, lo que vibra es la materia, pero hay una variación en la conciencia de continuidad vital. Entonces, esa es la B. Y después, la conciencia de continuidad vital se detiene. Es la A. Y después, surge la conciencia de advertencia en la puerta de la mente. Entonces, es una conciencia activa, es una conciencia funcional, que toma el objeto, ¿no? Entonces, es a partir del momento M que uno percibe el sueño. No obstante, el objeto está presente a partir de la B chica, es a partir de la primera M de que uno realmente ve, lo que está soñando en ese momento. Y hay tres momentos de advertencia en la puerta de la mente. Solamente, ¿no? Y después hay regreso a la continuidad vital, ¿no? Pero lo que pasa es de que este proceso activo de que tiene esa cualidad se puede repetir billones de veces, ¿no? Porque nosotros estamos hablando, o sea, por favor recuerden la velocidad de la conciencia, ¿no? Entonces, lo que nosotros llamamos un sueño, en realidad, es un tipo de proceso cognitivo de este tipo, ¿no? Donde surge el proceso, el objeto oscuro, que ahora vamos a ver las causas de los sueños y vamos a entender por qué nosotros experimentamos los objetos, por qué soñamos sobre ciertas cosas. Y entonces hay tres momentos de advertencia en la puerta de la mente. Entonces la advertencia en la puerta de la mente percibe el objeto. Entonces eso es, de acuerdo con el Abhidhamma, un proceso que nosotros tenemos cuando soñamos. Pero a veces nosotros tenemos pesadillas, ¿no? A veces, mira. Y cuando uno tiene pesadillas, uno tiene una experiencia desagradable, ¿no? Entonces, en ese caso hay lo que se llaman las yavanas en el proceso cognitivo. A nosotros no podemos entrar en más profundidad. Las yavanas son procesos de conciencia sanos o insanos. No, en este caso, si uno tiene una pesadilla, son conciencias con una sensación desagradable asociada. Entonces, en ese caso, son conciencias insanas con raíz del enojo, ¿no? Entonces, si uno tiene pesadillas, entonces el proceso cognitivo ya es un proceso cognitivo donde hay yavanas y son conciencias insanas, ¿no? Ahora, pero no hay que alarmarse mucho aquí desde el punto de vista del kama, porque aún cuando haya yavanas insanas, cuando uno está soñando, el kama que uno genera es muy débil, en realidad. O sea, no es un kama que problemático, ¿no? Ahora, las yavanas, para aquellos que no han estudiado Abhidhamma, son momentos que ocurren en los procesos cognitivos donde uno tiene conciencias sanas o insanas normalmente. Normalmente las yavanas ocurren por 7 momentos. O sea, eso también es una ley. Generalmente hay 7 momentos de yavana y todas las yavanas son iguales. Si la primera yavana es insana, con raíz en el enojo, todas las 6 siguientes son iguales, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una pesadilla, entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener esas yavanas, porque tenemos...
¿Y durante el sueño hay yavanas sanas?
Puede haber yavanas sanas, ¿no? Pero este proceso cognitivo que le estoy mostrando es el proceso cognitivo que normalmente se muestra en los textos. El subcomentario del segundo libro de Abhidhamma, ¿no? De que el proceso cognitivo que se muestra sería un sueño así neutral, en la cual, o sea, uno no tiene pesadillas o no la pasa bien, por decirlo así. Entonces sería este el proceso cognitivo que, no sé, después si quieren ustedes pueden contar su experiencia de los sueños. Pero o sea, hay muchos sueños que uno tiene que no son, que no tienen una cualidad ética. O sea, que uno experimenta algo. Entonces, pero sí, es posible de que haya yavanas. Entonces ahora vamos a entrar a la parte interesante, que son las causas de los sueños. Ahora, antes de hablar de las causas de los sueños, permítanme hacer una aclaración aquí. Hay un discurso en el Anguttara Nikaya que se llama el discurso de los grandes sueños. Y en este discurso, el mismo Buda, el Buda cuenta en primera persona los sueños que él tuvo poco antes de su iluminación. O sea que él tuvo 5 sueños. O sea, de que está en la sección... La Anguttara Nikaya son los discursos numéricos O sea, de que están agrupados por tópicos 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, el Bodhisattva, antes de su iluminación, tuvo 5 sueños, que se los voy a relatar al final. Y entonces, el comentario de Buddhaghosa de este discurso explica acerca de los sueños. Entonces, esta explicación que ustedes tienen aquí está tomada del comentario de este discurso del discurso de los grandes sueños, ¿no? Y entonces lo que ustedes van a ver aquí está tomado de allí. Entonces, y se dice de que uno sueña por 4 causas. El número 1 es perturbaciones en los elementos. A ver. Perturbaciones en los elementos. O sea que hay 4 causas. Experiencias del pasado. Ahora vamos a explicar cada una de estas en detalle. Influencia de los devas. También vamos a hablar sobre eso. O sea, eso ya... Y signos que predicen un evento futuro. Entonces hay 4 causas de los sueños. Veamos el primero. Causa. Perturbaciones de los elementos. Ahora, esta es una causa física que se origina de un desequilibrio en los elementos del cuerpo. Ejemplo de este tipo de sueños: caerse de una montaña, ser perseguido por animales salvajes o personas malvadas, diferentes tipos de pesadillas. O sea, de que la mayoría de las pesadillas que uno experimenta normalmente derivan de esta causa. Y normalmente estos sueños son falsos. O sea, de que uno puede descartarlos, en realidad. Ahora, ¿cuáles son las causas físicas? Lo que uno come, lo que uno bebe, por ejemplo, si uno tiene alguna enfermedad, no sé, si uno tiene temperatura, todas esas son condiciones que pueden generar perturbaciones en los elementos. O sea, nosotros ayer hablamos de las propiedades materiales, ¿no? Entonces, esto y quizás la gran parte de los sueños que los seres tienen, o gran parte, digamos, se derivan de esta causa. Que es una causa física. Y normalmente no son buenos. Pasemos al otro. Experiencia del pasado. Ahora, experiencias del pasado significa algo que uno experimentó anteriormente, ¿no? Entonces, esto puede ser algo que uno vio, algo que oyó, que olió, que gustó, que tocó, que pensó, que especuló, que reflexionó. O sea, cualquier experiencia que uno tuvo es una condición para que la conciencia de continuidad vital se detenga y surja en la puerta de la mente, ¿no?, este tipo de sueños. Entonces, con relación a este tipo de sueños, también son sueños comunes. Y aquí hay un elemento que es importante con relación a este tipo de sueños, que es que muchos de estos sueños son recurrentes. O sea, de que a veces uno vuelve a tener esa experiencia o con variaciones, ¿no? Y también estos sueños generalmente son falsos, ¿no? O sea, de que, de acuerdo con el Abhidhamma, cualquier cosa que uno experimentó en el pasado es una condición para que uno experimente algo nuevamente en el presente, y no solamente en el sueño, sino también en la vida cotidiana, o sea, en la vigilia. O sea, de que esta es, esta causa es común a los sueños y también a las conciencias activas que nosotros tenemos durante el periodo de vigilia. Ahora, estos sueños no necesariamente son pesadillas, ¿no? O sea, que pueden ser buenos también, ¿no? Pero a veces son recurrentes. Veamos el número 3. Ahora, se dice que los devas pueden hacer que uno sueñe y vea cosas en los sueños. Ahora, pueden ser agradables o aterradores, y el problema con estos sueños es que pueden ser verdaderos o falsos. No, porque los dos anteriores son falsos. Entonces uno puede, o sea, uno normalmente, ahora ustedes pueden saber cuáles son las causas de los sueños. No, si ustedes tienen una pesadilla, normalmente es debido a la primera causa, falso, descartado. Si el sueño, digamos, es recurrente, o sea, y es algo que está asociado, ¿no?, con algo que uno experimentó anteriormente, normalmente uno hace la conexión, ¿no? A ver, ¿por qué sueño esto? Y uno recuerda, yo ayer leí esto, ¿no? O sea, entonces uno, ese segundo sueño a veces no es difícil darse cuenta que es debido a la segunda causa, ¿no? Y el segundo tipo de sueño también es falso. O sea, que no tiene... A lo mejor aquí con los psicoanalistas y todo lo demás entramos en conflicto, porque van a decir, pero ¿cómo? No, pero bueno. Pero el problema con este sueño es de que los devas tienen la habilidad de hacer que uno vea cosas. A veces... esto es falso o verdadero. Entonces, estos sueños hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aunque uno lo crea o no lo crea, ¿no? Hay una historia en los comentarios de un monje, ¿no? Que había un deva que quería hacerle algo malo, ¿no? Entonces se dice de que este deva hizo de que este monje viera en el sueño cosas que iban a ocurrir y que ocurrieron, ¿no? Entonces se dice de que este deva hizo de que este monje viera eventos y que ocurrieron. Entonces el monje empezó a creer de que tenía la habilidad de poder predecir el futuro. Entonces cuando el deva se dio cuenta de que el monje ya había mordido el anzuelo, por decir así, se dice de que el deva le mostró al monje de que el rey iba a morir en 7 días. Bueno, esta es una historia verídica en Sri Lanka, está en el comentario, y se dice de que bueno, y a todo esto el monje se había hecho confidente del rey y asesor del rey, porque podía decir cosas y todo lo demás. Entonces, pero claro, cuando tuvo este sueño tuvo que decirle al rey. Entonces se dice que el rey hizo preparativos, ¿no?, para la sucesión de la corona y todo lo demás, y pasaron 7 días y al rey no le pasó nada. Y el rey hizo que ejecutaran al monje. Entonces eso fue la revancha del deva. O sea, esa es una historia que está en los comentarios, en el comentario de Buda Gosa. Entonces, por eso, siempre con los sueños, o sea, hay que tener, tomar la distancia, aunque uno pueda ver cosas y todo lo demás. Entonces, ahora, no es difícil discernir, yo creo, ahora que ustedes tienen todas estas cosas, aunque uno diga, bueno, existen los devas o no, alguno puede tener dudas con relación a eso, pero hay sueños que tienen, o sea, peculiaridades, que no los van a poder encajar en ninguna de las otras causas, y no le va a quedar otra que incluir en esta tercera causa, ¿no? Entonces, ahora que ustedes, o sea, que tienen información importante, ¿eh? Y el cuarto tipo de sueño es los sueños que predicen un evento futuro. Y estos son como los cinco sueños del Bodhisattva que tuvo justo antes de su iluminación. Ahora le voy a contar esos sueños. Y estos sueños pueden ser agradables o aterradores, pero invariablemente son verdaderos. O sea que si ustedes tienen este tipo de sueños, o sea, no hace falta ser el Bodhisattva para tener este tipo de sueños. O sea, cualquier persona puede tener estos sueños. Y estos sueños normalmente dicen la verdad. Ahora, se dice de que el Bodhisattva, antes de iluminarse, tuvo estos cinco sueños. El primero es que él estaba durmiendo y que su almohada era los Himalayas, y que su brazo izquierdo estaba reposado sobre el océano del este, el brazo derecho sobre el océano del oeste, y sus pies sobre el océano del sur. Bueno, ese fue el primer sueño que tuvo. Y el segundo sueño que tuvo fue de que una hierba, cierta hierba, crecía de su ombligo y se iba elevando hasta que llegara hasta el firmamento. Bueno, ese es el segundo sueño que tuvo. Y el tercer sueño que tuvo es que gusanos blancos con cabezas negras se le iban arrastrando desde los pies hasta las rodillas, ¿no? Y el cuarto sueño, que cuatro aves de distintos colores que venían de las diferentes direcciones descendieron a sus pies, y cuando descendieron a sus pies todas se convirtieron en aves de color blanco. Y el quinto sueño que tuvo es que subió una montaña de excremento, pero no se ensuciaba. Entonces se dice de que después de su iluminación el Buda interpretó estos sueños, y que estos sueños en realidad eran el sueño que estaban prediciendo este evento tan importante para nosotros, que es la iluminación del Buda. O sea, de que él estaba durmiendo con la almohada en los Himalayas y con sus pies en el mar del sur y la mano izquierda en el océano del este y la mano derecha en el océano del oeste. Ese es un presagio de eso, que iba a alcanzar la incomparable iluminación. Y el segundo sueño, que creció una hierba de su ombligo hasta llegar al firmamento, se refiere a la perfecta comprensión de las del noble óctuple sendero, y que lo exponía no solamente a los humanos, sino también a los devas. El tercer sueño, que gusanos blancos con cabezas negras se arrastraban de los pies hasta las rodillas, es un sueño que estaba indicando que los dueños de casa, vestidos de blanco, iban a ir por refugio al Buda, al Lama y al Sangha. ¿No? Y que cuatro aves de diversos colores que venían de las cuatro direcciones descendían a sus pies y se volvían blancas, estaba indicando que las cuatro castas, ¿no?, se ordenaban en su enseñanza y alcanzaban la iluminación. por eso se volvían blancas, se purificaban. Y el quinto sueño, que subía una montaña de excremento sin ensuciarse, estaba indicando de que él iba a tener una gran cantidad de ofrecimientos en forma de requisitos, pero él no se iba a manchar y ensuciar al recibir todos estos ofrecimientos, ¿no? Porque, bueno, él había purificado su mente, o iba a purificar su mente. Entonces, esos son los cinco sueños. Ese discurso está en la página nuestra de internet, ¿sí? Se llama el Maha Supina Sutta. Si lo quieren leer, lo pueden encontrar ahí. Y entonces el mismo Buda interpreta estos cinco sueños, ¿sí?
¿Los interpretó antes de iluminarse o
después? Después. Ya. O sea, el Buda. Ahora, por ejemplo, otro sueño que predice, que es un sueño de este tipo, es el sueño que tuvo la madre del Buda, ¿no? La reconexión del Bodhisattva a un elefante, ¿no? Entra en su parte del cuerpo, ¿no? Al costado del cuerpo. Entonces, ese sueño, que bueno, los videntes lo interpretaron, ¿no? Es un sueño verdadero también, o sea, que son signos que están prediciendo el evento, ¿no? De que el Buda, el nacimiento del Bodhisattva, ¿no? Entonces, este tipo de sueños pueden ocurrir a cualquiera de nosotros, y pero uno tiene que esperar quizá hasta que ocurre ese evento, ¿no? Para decir, este era un sueño de número 4, ¿no? O sea, este sueño me estaba diciendo, ¿no? Porque uno puede decir, este es el número 4 y después resulta que es falso, ¿no? No, pertenece a otro, ¿no? Entonces, con relación al número 4, o sea, entonces, uno tiene que esperar normalmente.
Hay otras 16 predicciones, 16 sueños de un rey.
O sea, hay otro tipo de sueños aquí, ¿no? Del rey de Kosala, ¿no? Que predice 16 tipos de eventos importantes. Pero, entonces, esas son las 4 causas de los sueños. Entonces, ahora ustedes, o sea, pueden, cuando sueñan, se dice de que todos soñamos excepto los Budas y los Arahants. O sea, de que uno tiene que ser un Buda o un Arahant para no soñar. Entonces, como todos soñamos, entonces ahora ustedes tienen herramientas para poder interpretar sus sueños. Y clasificarlo en estos 4 grupos, pero en realidad no habría que ponerle tanta atención, de acuerdo con el budismo, a los sueños, ¿no? A los psiquiatras, a los psicólogos, a los psicoanalistas me van a criticar por decir esto, ¿no? Pero en realidad lo importante es el cultivo de la mente, el cultivo de la atención para purificar la mente, ¿no? Pues esto es todo lo que tengo por hoy día, ¿no? Entonces, en esta clase hemos visto sobre los pensamientos. Tuvimos algunos problemas técnicos al comienzo, y a lo mejor las personas que nos están viendo no nos pudieron ver, pero bueno, vimos acerca de las condiciones de los pensamientos, y también vimos sobre el dormir, y también vimos sobre los sueños. Entonces, ahora podemos dejar espacio para preguntas. Aquí tengo una pregunta de Vicky. Tengo la impresión que los niños sufren de pesadilla más frecuentemente que los adultos. ¿Usted me puede explicar este fenómeno? ¿Los niños tienen la mente más maleable? Pues, ¿es cierto eso de que los niños tienen pesadilla más que los adultos? ¿Sí o no?
Sí, creo que sí.
Pues no sé realmente por qué se debe a eso, pero quizás porque como ellos están todavía en crecimiento y toda la parte física, el metabolismo y todo eso, entonces ahí es posible de que haya más el primer tipo de sueño, ¿no? La perturbación de los elementos sea más común en los niños, hasta que uno, ¿sí?
O por lo que vieron, porque como dice Gerardo, ven mucha tele y luego eso también les afecta, ¿no?
Ya, entonces ese sería el número dos, ¿no? La segunda causa, o sea, sí, eso es muy importante, eso. O sea, ahora la violencia que hay, ¿no? Yo había un niño aquí que Vicente, el hijo del el ingeniero, ¿cómo?
Santi,
que una vez en las vacaciones de verano vino a quedarse aquí, los papás lo mandaron aquí para que se quedara y se ordenara como novicio temporal, y estuvo aquí como creo que 3 o 4 días, y una noche dormía allá arriba en un cuarto al lado mío, y una noche yo estaba trabajando en la computadora y viene y empieza ahí a mirar el muro y me dice: venerable, veo monstruos. Me decía, y le digo: pero oiga, eso es la madera de ahí, no hay ningún monstruo. No, veo monstruos, me dice. Entonces yo no sabía qué hacer en realidad. Entonces, bueno, le digo, bueno, ahí no. Entonces al otro día lo llamo al papá, ¿no? Y me dice: no, lo que pasa es que ven todas estas cosas en la televisión, ¿no? Y no había forma que yo le convenciera a él de que ahí no había ningún monstruo. Y bueno, al día siguiente se fue, ¿no? Porque tenía miedo de los monstruos, ¿no? Entonces esa cosa es importante, Vicky, lo que dice Gerardo, ¿no? Sí, que o sea, también es la segunda causa, ¿no? Que uno ve cada cosa horripilante de violencia, ¿no? Y o sea, de que no deberían ver esas cosas en realidad, ¿no? Lo que pasa es de que tengo problemas con el scrolling y ahí se me perdió una pregunta. Por favor, no hagan preguntas en el chat hasta que yo las vaya respondiendo. Pregunta: ¿la bhavanga vibrante se llama así porque causará un momento activo de yavana? No, la bhavanga vibrante sigue siendo bhavanga. Lo que pasa es de que la conciencia de continuidad vital se va a detener. Y antes que se detenga hay dos momentos de bhavanga, que son diferentes a la bhavanga anterior, porque el objeto ya ha entrado dentro de la puerta de la mente. Por eso, el objeto ya ha entrado dentro de la puerta de la mente, pero todavía uno no lo percibe. Entonces, por eso se llama bhavanga vibrante y bhavanga detenida. Mi última pregunta por hoy: ¿qué hay entre dos chetas? Nada. La condicionalidad. Entre dos conciencias. ¿Qué es lo que hay entre una conciencia y otra? La fuerza de la condicionalidad es lo único que hay. No hay ningún vacío, no especulemos, o sea una cheta en realidad no es lineal, que hay una cheta aquí y una conciencia después, porque la conciencia no se mueve. Nosotros tenemos que entender esto en términos de surgir, cesar, surgir y cesar, ¿no? Entonces cuando uno dice que hay entre dos conciencias, es como si uno estuviera viendo linealmente un espacio. Pero cuando nosotros vemos la conciencia que surge y cesa, y otra que surge y cesa, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Como lo vemos. Pero son la fuerza de la condicionalidad. Muchas gracias. Gracias, está bien. No escuché la respuesta del asistente y me quedé inconclusa la respuesta. No, es que los niños ven televisión, ¿no? Y muchas cosas violentas, entonces también eso es la razón por la cual tienen pesadillas. Es por eso, Vicky, que esa también es una condición importante que hay que tener en cuenta. Perdón, pero me perdí. ¿Qué son los Vedas?
Devas,
no Vedas. Por favor, no hagan preguntas por el chat, porque si no se me va a perder. ¿Manifestaciones malignas? Se me perdió la transmisión por un momento. No, Devas con D. Los Devas son seres de planos superiores a los humanos. No necesariamente son malignos. Pregunta, ¿por qué terminan los sueños? ¿O por qué duran lo que duran? Qué buena pregunta. Diego Álvarez. Pues, cuando hay condiciones, uno sueña, y cuando dejan de existir las condiciones, uno deja de soñar. ¿No? Entonces, cuando dejan de haber condiciones, uno vuelve a la continuidad vital. Y duran, duran lo que duran porque las condiciones están presentes. Que los devas no tienen otra cosa mejor que hacer que disturbar nuestros sueños. Pero, pues los devas a veces son playful, ¿cómo se dice playful?
Juguetones.
¿Cómo?
Juguetones.
Son juguetones los devas. Entonces a veces le gusta, digamos, hacerle ver cosas a uno y en serio, ¿eh? Los devas experimentan factores mentales insanos, por supuesto. ¿Cómo y por qué? Pues porque tienen también las condiciones a través de los objetos para que tengan factores mentales insanos. O sea que también los devas pueden experimentar factores mentales insanos, a no ser que los devas hayan erradicado los factores mentales insanos. En el capítulo 4 del compendio de la Abhidhamma se estudian cuáles son los tipos de conciencias que los seres de los distintos planos pueden experimentar. O sea que ahí se puede profundizar sobre ese tema. ¿Los sueños de cosas del pasado pueden ser de vidas anteriores? Sí. Esa es una buena pregunta. O sea, de que uno puede a veces también tener experiencias de vidas pasadas en los sueños. O sea, de que, pero el problema es saber si realmente es así o no, pero en teoría es posible. ¿De dónde toma la mente los objetos en los sueños? Pues son objetos que se presentan porque existen condiciones. Y estas cuatro causas son algunas de las condiciones, o son las condiciones para que se presenten los objetos. Porque ahora paso a las preguntas.
Los
aquí.
Objetos pasados, ¿no?
Bueno, normalmente, ya, el primero que son perturbaciones en los elementos, bueno, son pasados y puede ser presente. Después, bueno, la otra son, la segunda condición son objetos pasados. La tercera condición, pues los devas, ¿no? Ahora, yo no sé si ustedes han hecho la pregunta o si está por aquí. ¿Cómo es posible que los devas puedan hacerle ver algo que va a ocurrir en el futuro y que eso sea cierto? No sé si alguien pensó eso. ¿Por qué? A ver, Ruti.
Si ellos tienen aviñas.
Ajá, eso puede ser una razón. O sea, los devas tienen a veces conocimientos directos. Entonces, pero también hay una cuestión de la cuestión del tiempo y los periodos de vida de los planos humanos y de los planos de los devas, ¿no? Hay seis planos de devas. El primer plano de deva después del plano humano se dice de que un día en ese plano equivale a 50 años en el plano humano. Bueno, entonces hay también una cuestión de desfasaje de la cuestión del tiempo. ¿Cómo explica el Theravada los fenómenos como la telepatía, los mediums psíquicos? Pues, o sea, hay gente que tiene habilidades y puede tener, o sea, cierto tipo de conocimientos sin tener aviñas o conocimientos directos. O sea, de que uno puede tener conocimientos así, no normales, a través de, por el karma pasado, o por desarrollo mental, ¿no? O sea, que son dos formas. La telepatía, o sea, es uno de los conocimientos directos, que es conocer la mente de los demás, ¿no? ¿Por qué el karma es débil al soñar si la abolición en el sueño no es activa. No, no, la abolición es la abolición. Entonces, pero lo que pasa es que es como un proceso de la puerta de la mente, y normalmente es un objeto oscuro. Entonces, el karma que uno genera no es un karma que tiene mucho poder. Cuando nosotros hablamos del karma, hablamos de karma que tiene la potencialidad de producir resultados en el momento de la reconexión, y karma que tiene la potencialidad de producir resultados durante la existencia. O sea, de que el karma que uno genera durante los sueños puede generar únicamente resultados durante la existencia, ¿no? Y aún así, no es un karma, o sea, que uno debería preocuparse. ¿Por qué no recordamos los sueños? Porque no hay atención plena, mindfulness. Y porque la percepción es débil también, ¿no? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? O sea, cuando uno está soñando es como si uno estuviera en una dimensión diferente, ¿no? Y uno se da cuenta que estaba soñando solamente cuando se despierta, ¿no? Pero es lo mismo que cuando uno está despierto y tiene atención, ¿no? O sea, de que uno se da cuenta de que los fenómenos que uno está experimentando son impermanentes, son ilusorios en el sentido de que son impermanentes, etcétera. Entonces, cuando uno tiene atención plena, también la vigilia, uno no está engañado por la realidad, por decirlo así, ¿no? O sea, de que durante la vigilia también, si uno no tiene atención, uno está, como por decir así, engañado, porque uno cree que las experiencias que uno tiene son permanentes, etc., ¿no? Por supuesto de que no es lo mismo que cuando uno está soñando, pero es un poco así. O sea, de que nosotros podríamos decir de que si cuando uno sueña, uno no sabe que está ahí, ¿no? Uno, cuando uno se despierta, se da cuenta de que estaba soñando. Cuando uno está despierto y no tiene atención, o sea, uno no se da cuenta de que la realidad es ilusoria, que la realidad es impermanente. Solamente cuando uno tiene atención, no es como cuando uno se despierta del sueño, ¿no? Uno se da cuenta, uno tiene atención y tiene que tener un poco de sabiduría. Las cuatro castas: los brahmanes, los guerreros, los gobernantes, los comerciantes y los trabajadores. ¿Cómo podemos saber que nuestro pensamiento tiene que ver con la ignorancia? Ahora, esta es una buena pregunta. Hay muchas preguntas. Ahora, siempre la ignorancia es una condición, ¿no?, pasada de los pensamientos. Pero como es una condición pasada, el pensamiento puede ser sano, pero la ignorancia sigue siendo una condición. O sea que hay dos tipos de ignorancia. La ignorancia como condición de las conciencias sanas o insanas que tenemos, o la ignorancia que está asociada con los estados insanos. Y esa es la ignorancia más problemática, porque cuando la ignorancia está asociada con los estados insanos, en un pensamiento, la ignorancia tiene la función de ocultarnos el peligro de ese pensamiento. O sea, de que la ignorancia tiene la función de encubrir, se dice. Cuando uno tiene, por ejemplo, enojo, un pensamiento asociado con enojo, el enojo está asociado con ignorancia. Y la ignorancia lo que hace allí es taparle a uno el ojo de la mente, y no permitirle a uno ver de que ese pensamiento está mal, ¿no? O sea, que la ignorancia a uno le impide ver que eso es algo insano, que eso está peligroso. Uno se da cuenta después. Entonces, O sea, ahí nosotros tenemos un pensamiento asociado con ignorancia. Ese pensamiento es un pensamiento que uno debería evitar. Pero está la condición de ignorancia pasada siempre, ¿no? Que hasta que uno no purifique la mente, esa condición va a existir. ¿Se puede evitar o impulsar los sueños causados por los devas? Pues está difícil eso.
¿Hacer la aspiración?
¿Cómo?
¿Hacer la aspiración?
Pues hay un método, pero lo que pasa es que con los sueños de los devas ese método normalmente no funciona. Ahora, la práctica de metta, ¿no? La práctica de amor benevolente, se dice de que uno, si ustedes ven los beneficios de metta, o sea, uno de los beneficios es que uno no tiene malos sueños, ¿no? Entonces, o sea, es un método que uno puede utilizar, pero específicamente con los sueños causados por los devas, pues sí, o sea, quizás la práctica de metta, pero hay cierto tipo de sueño. Lo que pasa es que los devas a uno le pueden hacer ver cosas pesadillas también. La historia del Metta Sutta, ustedes la pueden leer, ¿no? O sea, de que los monjes fueron a meditar a un lugar aislado y los devas no querían que estuvieran ahí, entonces hicieron de que los se aterrorizaran. Entonces el Buda le enseñó el Metta Sutta, entonces después los monjes hicieron el Metta Sutta y los devas se volvieron amigables, ¿no? O sea que con relación a ese tipo de sueños, la práctica de metta es buena. Pero hay otro tipo de sueños que los devas pueden causar, que son más sutiles, ¿no? Y bueno, voy a tomar la pregunta aquí. Un arahán no sueña y un Buda tampoco, pero por lo visto un bodhisattva sí, por supuesto. El bodhisattva es un ser no iluminado, ¿no? O sea, de que hasta que uno se convierte en Buda o arahán, uno todavía tiene impurezas mentales. Entonces, como tiene impurezas mentales, uno sueña. O sea, que esa es la respuesta. Pregunta, ¿por qué mecanismos hay periodos en que no se recuerdan los sueños al despertar, si bien uno puede sentir que ha soñado? Lo que pasa es de que en el sueño no existe la atención plena, la percepción es muy débil, entonces por eso normalmente uno se olvida rápidamente de lo que soñó. Pero si hay algo que surge, eso puede hacer de que uno recuerde ese sueño. Entonces ahí puede haber condiciones. Postdata, tomo notas, pero no me queda claro lo de la fuerza de la condicionalidad entre dos chetas. En realidad no es que haya que la fuerza de condicionalidad esté entre las dos chetas, entre las dos conciencias. Es de que si en algún momento pudiera explicar esto, se lo agradecería. Lo que pasa es que eso es el patana, ¿no? Entonces, una de las condiciones que hay entre dos conciencias es lo que se llama la condición de proximidad o de contigüidad. Entonces, esa condición de contigüidad o de proximidad significa de que una conciencia tiene que cesar para que otra conciencia tenga que surgir. Entonces, eso es una de las fuerzas, relaciones condicionales que funciona, digamos, entre una conciencia y otra. Entonces, y esa condición se llama condición de proximidad o contigüidad, porque eso garantiza de que no pueda haber nada entre una conciencia y otra, ¿no? Entonces, es así. Los devas deben tener algunos el ojo de sabiduría y quizás el oído también. ¿Es ojo divino o de la sabiduría? No recuerdo el término correcto. Pues, si los devas tienen aviñas, conocimientos directos, entonces eso es el ojo divino, que se llama. El ojo divino permite ver cosas que ocurren en otros lugares. Entonces, a lo mejor el ojo divino es lo que permite predecir eventos. Por eso pueden ver todo, bueno, no todo, pero pueden ver cosas que nosotros normalmente no vemos. Y oír también, el oído divino, es parte de los conocimientos directos. Entonces ahora paso a algunas preguntas de aquí. Cuando uno duerme, algunos objetos, cualquier objeto o condición puede presentarse y dar origen a un sueño. Pero ¿se puede programar el periodo de sueño y elegir el objeto? Pues uno puede hacer una determinación. Y a lo mejor eso se puede dar o no. Eso también depende de condiciones. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, yo quiero saber la causa de esto, ¿no? Entonces hace una determinación. Puede ocurrir o no puede ocurrir. O realizar antes de dormir determinadas actividades que reduzcan a tener sueños de determinada naturaleza. Sí, eso es importante. O sea, uno puede... Se comer antes de dormir no es bueno, por ejemplo. ¿No? Entonces, tratar de que uno no se vaya a dormir después de comer. Entonces, esas son actividades que, por ejemplo, la primera causa seguramente reduce. Practicar meta. Esa es otra. Creí que devas eran divinidades. ¿Qué son los devas? Pues sí, o sea, los devas son seres luminosos que existen en otros planos superiores a los humanos. O sea, que a veces devas, la traducción de devas son divinidades. Cuando uno sueña y aprende lecciones de vida, ¿en qué categoría de sueños cae y por qué se dan? Pues eso puede ser la causa número 2. O también el número 4. ¿Por qué algunos maestros de meditación hacen tanto hincapié para entrar en Bhavanga durante la vigilia? Pues eso no lo sé. O sea, Bhavanga durante la vigilia. Pues Bhavanga es Bhavanga. ¿No? O sea, Bhavanga no resuelve ningún problema. Solamente el problema es, mientras uno esté en Bhavanga no tiene problemas, por decir así. Pero en el fondo no resuelve ningún problema en Bhavanga. Lo único que puede resolver el problema es el cultivo de la atención y la sabiduría y la purificación de la mente. ¿Durante un retiro hay alguna diferencia para la práctica si dormimos sin soñar? ¿Alguna diferencia para la práctica? Pues sí, o sea, mejor no soñar. Mientras menos sueñe, mejor. ¿Los factores mentales universales están presentes en Bhavanga? Sí. En Bhavanga, al dormir, ¿puede moverse el cuerpo o producir voces mientras está solamente en Bhavanga? No. O sea que uno tiene que tener alguna conciencia diferente. Para mover el cuerpo, o sea, capítulo 6, el cuadro ese que les mostré, ahí pueden ver cuáles son las conciencias. O sea que, no, Bhavanga no. O el cuerpo se queda inmóvil, además de no poder sostener la postura. O sea que cuando uno normalmente está en Bhavanga, o sea, uno tiene que estar en una postura de acostado o apoyado, porque esa conciencia de Bhavanga es una conciencia resultante, normalmente en nuestro caso resultante hermosa, con dos o tres raíces. Esa conciencia no tiene la habilidad de mantener las posturas, entonces por eso uno tiene que estar acostado o apoyado en algo. ¿Hay devas y nagas en un retiro? Pues posible. Práctica sana, no comer antes de dormir. ¿Cuántas horas antes? ¿Quién hizo la pregunta? Ocho preceptos. Alina no está de acuerdo con eso, ya lo sé. ¿No? Porque ahora dicen, ¿no?, de que es bueno comer poquito, muchas veces, ¿no? Pero bueno, nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Pero bueno, pero uno puede comer ligero también y estar muchas horas sin comer. Sí, mientras más horas no coma, mejor. Las experiencias pasadas como causa pueden ser de otras vidas. Sí, claro. Sí, sí. Hay sueños que uno puede identificar, que no son sueños normales y se deben a cosas pasadas. Pero si uno es así científico, ¿no? O sea, uno tiene que siempre mantener la duda a ver si realmente es así. ¿Hay sueños que poseen pensamientos y hay pensamientos que poseen sueños? Pues, a ver, ¿qué quiere hacer esto? ¿Cómo? ¿Hay sueños que poseen pensamientos y hay pensamientos que poseen sueños? Sí.
Hay sueños que parecen pensamientos.
Ah, que parecen.
Sí.
Ah, ok.
Y hay pensamientos que parecen sueños.
Ya. Es posible. Ya. Sueños que parecen. Bueno, en realidad el sueño es una especie de pensamiento, ¿no? O sea, bueno, normalmente imágenes, o sea, uno ve a través de los sueños, ¿no?
Pero ¿por qué esa mezcla? ¿Es pensamiento y es sueño o es al revés?
Pero cuando uno está despierto...
No, normalmente es antes de dormir o cuando está uno despertando.
Uh-huh. Ya, o sea, que hay un estado que normalmente uno tiene antes de despertarse. Que los sueños o la experiencia son diferentes normalmente. ¿No? Esos sueños sí, a lo mejor hay que poner un poco más de atención. Esos sueños que normalmente uno tiene normalmente antes de despertarse, ¿no? Devas y nagas son iguales y son materiales. Sí, los devas y los nagas tienen los cinco agregados. Lo que pasa es que son materias que normalmente no se puede percibir a través de los ojos. Ahora voy a tomar alguna pregunta aquí. Ahí estoy perdiendo la pregunta que dice narrativa, porque coincide el fin de la historia con el fin del sueño, es decir, despertar. A ver si esa pregunta la pueden hacer, pero por favor esperar porque voy a leer la siguiente. ¿Es posible o deseable que a través de determinada práctica llegara a tener atención plena durante el sueño? No, imposible eso.
¿Los sueños lúcidos que manejan los tibetanos?
Pues, entonces, es una especie de incompatibilidad. O sea, si es un sueño lúcido, entonces no es un sueño. No, eso no puede ser un sueño.
Pero entonces, ¿por qué usted dijo que cuando uno no recordaba los sueños no, es porque no había atención plena?
Ya no, pero la atención plena no está asociada con el sueño, lo que digo. O sea, normalmente los sueños no tienen asociada el estado de atención plena, porque nosotros vimos ahí el proceso cognitivo, que solamente es la conciencia de advertencia en la puerta de la mente. Y si ustedes ven la conciencia de advertencia de la puerta de la mente, nunca está asociada con atención plena. ¿No? O sea, de que si nosotros hablamos de sueños con atención plena, ya no sería un sueño eso, ¿no? Si a uno lo despiertan con un cubetazo de agua helada, el cambio tan abrupto de la conciencia de continuidad vital a la de vigilia puede producir un infarto o algo así. Pues no sé, Juan Sebastián. No sé, Juan Sebastián. Pero yo no lo recomiendo. No lo recomiendo eso. No sé quién lo hace. Pero... Buddhaghosa decía que los sueños ocurren cerca del alba, que la ciencia hoy parece apoyar. Pues no sé. A ver, ¿me podría dar referencia cuando Buddhaghosa dice eso? Porque en realidad Buddhaghosa dice de que hay cuatro causas de sueño. Entonces, hay sueños que pueden ocurrir antes del alba, pero hay otros sueños que ocurren inmediatamente después que uno se duerme. O sea, de que habría que calificar y cuál es la referencia. Nagasena decía que el Bhagwanga, que en el Bhagwanga será una mente, no funciona. En el sueño profundo la persona no se mueve y es casi imposible despertarlo según la ciencia. Pues sí, o sea, cuando uno está en Bhagwanga uno está en un estado de inconsciencia, por decir así, pero... ¿Cómo?
Casi coma.
De casi de coma, pero lo que pasa es de que uno puede salir fácilmente de ese estado. O sea, es muy interesante eso, el estado de Bhavana. Dura 30 minutos esa etapa. No funciona, no. ¿Por qué 30 minutos? O sea, la huanga puede durar muchas horas. Pregunta, los sueños tienen narrativa. ¿Por qué coincide el fin de la historia con el fin del sueño? Es decir, el despertar. Pues precisamente porque cuando se termina la narrativa, se terminan las condiciones. O sea, esa puede ser una explicación por qué cuando uno se despierta se termina el sueño, pero no siempre uno se despierta cuando se termina el sueño. O sea, lo que pasa es que esos son los sueños que uno se recuerda normalmente, pero todos los sueños que uno se recuerda, ¿no?, y que ocurren, digamos, durante la noche, usted comentó que hay que prestarle atención a los sueños que uno tiene antes de despertar. ¿Se puede ampliar eso hoy? Pues sí, o sea, esos sueños pueden... porque normalmente esos sueños no están causados por la primera condición, que es la condición de la perturbación del elemento. Normalmente antes de despertarse uno ya ha digerido, entonces esa condición normalmente no está presente. Entonces estamos descartando la número uno. O sea, bueno, puede ser el número dos, ¿no? Puede ser el número tres también ahí, ¿no? ¿Cuál es el estado de sueño de sonámbulo? Pues ahí, o sea, no hay atención, ¿no? O sea, esa persona no recuerda lo que hizo, ¿no? Pero sigue siendo responsable de sus acciones, ¿no? Porque yo había leído una historia, creo que en Los Ángeles, en Estados Unidos, que una persona cometió un asesinato. Y entonces la defensa que hizo es de que no era responsable porque había cometido el crimen en estado de sonambulismo, ¿no? Pero, o sea, hay responsabilidad ahí. O sea, esa persona, bueno, no recuerdo si, creo que lo condenaron, pero hay responsabilidad individual ahí. Un Buda sí puede ver todo lo que ocurre en el universo. Se dice de que puede inspeccionar con su ojo. Sí. O sea, el Buda tiene lo que se llama Sabhanyuta Jnana, que es Sabhanyuta Jnana, el conocimiento de conocer todo, por decir así. Entonces no hay nada que el Buda no pueda conocer. Y se dice que también... pero se dice de que el Buda tiene que querer conocer algo para conocerlo. O sea, no es que el Buda esté conociendo todo en todo momento. Eso no es posible, de acuerdo con la condicionalidad, el funcionamiento de la mente. Pero basta que el Buda quiera conocer algo para que el Buda lo pueda conocer. Y se dice que cuando el Buda decide conocer algo, no hay nada que se puede... no hay nada que puede interferir en eso para que él conozca. O sea, de que eso es uno de los conocimientos no comunes del Buda, se dice.
En cualquier tiempo.
O sea, sí. Por eso se dice de que solamente un Buda puede predecir que un Bodhisattva se va a convertir en Buda. No, entonces, por eso, de acuerdo con el Theravada, solamente no cualquiera es un bodhisattva, no, porque a diferencia del Mahayana, porque de acuerdo con el Theravada, no solamente para ser bodhisattva se requiere que uno aspire a serlo, ¿no? De acuerdo con el Theravada se requiere también, bueno, hay varias condiciones, pero se requiere de que un Buda presente prediga que esta persona que hizo la aspiración se le va a cumplir. Y es solamente un Buda el que puede ver si se va a cumplir o no la aspiración. Entonces, solamente alguien que ha recibido esta predicción de un Buda es un bodhisattva, de acuerdo con el Theravada. O sea, aspirar solamente no, porque aspirar solamente no garantiza que uno se vaya a convertir en Buda. Entonces, se requiere un Buda que lo confirme eso. Sí, o sea que el Buda aparentemente puede conocer todo. Lo de Budagosa, del sueño, cerca del alba, sale en Angútara. A ver, voy a tomar nota porque me estoy esperando. Esa referencia que me está dando es de qué libro. O sea, ¿es una traducción o del Pali? Directo. Por favor, Jorge, si me puede decir para qué. Revisemos eso. ¿Una persona en coma puede tener sueños? Es posible. Pregunta, ¿en el caso del sonámbulo el kama es diferente? ¿Tiene más fuerza? Pues si un sonámbulo mata a otro, pues eso es un kama muy, muy pesado, ¿no? Estará sonámbulo, pero... No, o sea, es un kama, un curso completo de acción. Y ese kama tiene la potencialidad de producir una reconexión en un estado de infelicidad. Otra pregunta. Se habla de la experiencia de sueños lúcidos. Sueño lúcido es cuando uno se da cuenta que está dormido y se mantiene la experiencia. Pues, ¿cómo se da cuenta uno que está dormido?
Que está soñando.
Bueno, pero si uno se da cuenta que está soñando, uno ya no está soñando.
Exacto.
¿No? O sea, si uno se da cuenta que está soñando, uno está despierto. ¿No? O sea, la naturaleza del sueño es precisamente esa. O sea, ok, empecemos por la conciencia de continuidad vital. O sea, ¿uno sabe que está durmiendo? No. Solamente uno sabe que estuvo durmiendo cuando se despierta, ¿no? Y durante todo ese periodo de tiempo uno no sabe qué pasó, ¿no? O sea, nadie sabe qué pasó. ¿Por qué? En realidad no pasó nada. O sea, es la conciencia de continuidad vital que está tomando un objeto oscuro, que mañana vamos a ver eso, porque eso tiene que ver con la reconexión. Entonces, cuando uno se despierta, sabe que durmió, ¿no? Si cuando uno está durmiendo, uno no sabe ni siquiera que es un ser humano, ¿no? ¿No? En serio. Entonces, cuando uno sueña, uno no sabe que está soñando, ¿no? Es solamente cuando uno despierta que sabe que estaba... Si uno, por ejemplo, está soñando y termina el sueño como explicaron aquí de la narrativa, y uno se despierta, ¿no? Entonces uno sabe, bueno, que soñó eso. Pero también uno puede saber que soñó algo sin despertarse, después de que se despertó, cuando vienen cierto tipo de objetos mentales que hacen que uno recuerde que uno soñó acerca de algo. Bueno, eso también es una forma de recordar los sueños. O sea, de que eso de sueños lúcidos, hablar de sueños lúcidos es una contradicción, en realidad, ¿no? Porque si nosotros estamos hablando de sueños lúcidos, entonces hay atención. Entonces, si hay atención, entonces uno no estaría durmiendo. ¿Por qué ya no sueñan los arahants? Buena pregunta. Porque han erradicado todas las impurezas mentales, y es por eso, ¿no?, de que ya no tienen la potencialidad, ¿no?
Pero no hay seres superiores que les puedan provocar ese dolor.
No. Es una buena pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? Pues eso voy a tener que investigar. No voy a ponerlo así, pero no le puedo garantizar que se la voy a contestar antes del final del retiro. Pero voy a investigar. Si tengo pesadillas, ¿quiere decir que tengo enojo? Sí. O sea, hay conciencia con raíz en el enojo. ¿Cómo comprobamos si un sueño dentro de los últimos dos es verdadero? Pues corroborando con la realidad. Es la única forma. Si sucede, no. Ya. Pues no hay otra. ¿Se descansa igual durante los sueños que en Bawanga? No. O sea, que en Bawanga, o sea, uno realmente descansa bien. ¿No? Porque cuando hay los sueños hay esfuerzo o actividad. No obstante, cuando estaba preparando estas conferencias en Singapur, estuve leyendo ahí unos artículos sobre la cuestión de la hibernación, ¿no? Y por ejemplo, y lo que dice es de que el sueño a veces se piensa de que ayuda a conservar energía, pero en realidad solamente decrece el metabolismo solamente el 5 o el 10%. O sea, de que a veces, o sea, hay más actividad, o sea, bueno, de acuerdo a las investigaciones, ¿no? Pero de acuerdo con el Abhidhamma, en el estado de Bawanga, o sea, hay un estado de reposo y descanso por una razón mental, que es que no hay impurezas mentales.
¿Se puede inducir?
¿Qué cosa? Sí, o sea, uno puede tomar una pastilla para dormir y
¿pero eso induce el Bawanga?
Sí, claro, sí, claro. O sea, sí, o sea, por supuesto de que eso no es recomendable, ¿no? Pero, o sea, uno puede tomar...
otras cosas?
¿Cómo?
¿No te altera otros factores?
Es posible, pero uno puede, o sea, es cuando uno le pone anestesia, ¿no? Y uno lo duerme, no sé, por una cantidad de horas para operarlo. Entonces uno, ahí uno tiene conciencias activas. Entonces, a uno lo pueden operar, lo pueden cortar, o sea, y todo, y uno no siente nada, ¿no? Y entonces cuando uno está en el estado de Bawanga, uno no tiene impurezas mentales.
¿Y de forma natural?
No, o sea, por supuesto de que lo mejor es la forma natural de Bawanga. Sí.
Venerable, o sea que si por ejemplo cuando uno le pone en anestesia, ¿uno no va a soñar o puede ser que...?
Pues a veces, o sea, se puede uno salir de... y tener procesos cognitivos de la puerta de la mente, ¿no? Pero probablemente uno no tenga procesos cognitivos de los sentidos, ¿no? Entonces uno no experimenta sensaciones de dolor y todo eso. No, porque las sensaciones de dolor son las conciencias del cuerpo, normalmente. Ajá. Pues esto, o sea, hay muchas cosas que... o sea, mira todas las preguntas que hay, ¿no? O sea, que hay que hacer, o sea... research, ¿no? Sí, o sea, no, o sea, cuando uno tiene Bawanga, o sea, uno descansa bien, porque aparte de las razones físicas, el hecho de que la mente no tenga impurezas mentales, eso hace de que uno esté descanse. No, la presencia de impurezas mentales es lo que genera problemas, normalmente el estrés y todo eso. Entonces, cuando uno está en Bawanga, no tiene nada de eso.
Entonces no hay sueños sanos.
No, pero en Bawanga no hay sueños ahí. Estamos hablando de Bawanga.
Ajá. Pero de todos, pero o sea, no en durante el sueño.
¿Durante el sueño qué?
Lo que pasa es que usted dice que, o sea que cuando es Bawanga es porque no están los factores mentales insanos.
Ya, Bawanga, en ningún ser, tiene asociada factores insanos, ¿no? Entonces, es una conciencia resultante, pero nunca, de todos los planos de existencia, el Bawanga, ya sea aún los seres en los planos de sufrimiento, o seres en los planos superiores, cualquier Bawanga nunca está asociada con impurezas mentales. O sea que cuando la talla duerme, ¿no? O sea, tiene una mente sin impurezas mentales, ¿no? Aquí. Pero ahí perdí la referencia de la Angútara, si me la puede pasar de nuevo, porque como el scrolling. Lo que ocurre es que sale una guía de estudio sobre Wiñana. A ver la referencia. ¿Qué le pasa a una persona que la privan de dormir, digamos por 15 días? Pues es posible.
Tortura.
Es posible, pero Babanga sigue surgiendo, ¿no? Sí, lo que ocurre seguramente es de que llega un momento que uno no puede. Entonces uno va a tener que entrar en estado de Babanga. O sea, de que no es bueno privarle de dormir a una persona por cualquier razón, ya sea por tortura o como meditación, ¿no? O sea, no es bueno eso, ¿no? ¿No? Ahora, habiendo dicho esto, Bawanga es, o sea, cuando uno está en Bawanga, uno no tiene impurezas mentales, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un estado, desde el punto de vista de la mente y del cuerpo deseable, uno se despierta, ¿no?, después de dormir fresco y recuperado y todo eso, ¿no? Pero desde el punto de vista de la purificación de la mente, o sea, en realidad es necesario la práctica, ¿no? Entonces a veces es mejor no dormir y meditar, ¿no? O dormir menos horas y meditar, porque si uno medita más horas, uno va a estar trabajando y haciendo algo efectivo, ¿no?, para la purificación de la mente. En cambio, estando en Bawanga, en realidad uno lo que está haciendo es como... ¿cómo? Poniendo...
Pausa.
Una pausa, digamos. Pero en realidad, no, para fines efectivos, ¿no?, es una pausa solamente, pero no está haciendo ningún trabajo activo, ¿no?
Estar en coma es estar en Bawanga.
Sí. O sea, cuando uno está en Bawanga, uno está en coma y no puede salir fácilmente de eso. Uno puede tener conciencia en el sueño y dirigir el sueño. Pues uno tiene conciencia en el sueño. En el sueño hay conciencia. Pero eso de dirigir el sueño, pues no. Pues hay sueños que predicen el futuro, pero... ¿Dirigir el sueño para qué? ¿Son intemporales los sueños? A ver, pregunto, ¿para qué queremos dirigir el sueño? ¿No? Yo creo que hoy día dijimos, ¿no?, uno, es importante saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que es útil, qué es lo que no es útil, ¿no? Entonces, para el propósito de la purificación de la mente, bueno, a lo mejor el sueño es útil para otra cosa, ¿no? Pero si nosotros estamos hablando de la purificación de la mente, en el sueño no vamos a lograr nada, ¿no? Es en la vigilia, a través de la práctica, el cultivo y el desarrollo que vamos a lograr.
¿Y que puede uno generar más momentos de atención?
¿Cómo?
O sea, durante la vigilia, claro, se pueden generar,
claro,
más momentos.
Claro, es durante la vigilia que uno puede, ¿no? Ya. ¿Son intemporales los sueños? Pues, ¿qué quiere decir intemporales?
Es atemporal.
Pero acá dice intemporales. Atemporal, ¿y qué quiere decir atemporal?
Que va sin tiempo.
¿Y qué quiere decir que no hay tiempo? O sea, uno está soñando en ese momento, ¿no?
Sí, no. Que no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro.
Ya, o sea, esos sueños que son falsos, ¿no? O sea, podemos decir que no existe. Ya. El enlace de hoy, pero si ya lo compartí el enlace, incluso estaba compartido dos veces. Ahí está, bueno, ya la otra lo compartió. Verdadero es igual a que predice el futuro y falso es igual a que no predice. Y a ver, entonces, bueno, pero estoy perdiéndome la otra parte. Dormir en Bahuanga es exquisito. Es como decimos acá en Chile. En Chile, estar inconsciente durmiendo. Pero bueno, pero me está dando la referencia de la Anguttara Nikaya 3.3.1.7, pero necesito saber si es una traducción, si es en Pali, y si es en Pali, ¿qué edición del Pali es? Con esos datos yo puedo ir a... Porque dice Anguttara Atthakatha 3.3.17, ¿no? Entonces, en Pali, ¿y qué edición? A ver si me puede decir eso. Ok. Pues ya no hay más preguntas.
Vamos a ver. ¿Los Budas ya no entran en Bahuanga?
¿Cómo que no entran en Bahuanga?
¿Sí duermen los Budas?
No, pero los Budas tienen Bahuanga.
O sea, ¿los Budas duermen?
No, los Budas no duermen.
Entonces ya no entran en Bahuanga.
¿Cómo que no? Pero Bahuanga, o sea, existe... O sea, si Bahuanga es la puerta de la mente. O sea, de que aún cuando uno no duerme, uno tiene Bahuanga.
Es un proceso.
Ya, o sea, que Bahuanga es la puerta de la mente. O sea, que para que cualquier objeto de la puerta de la mente surja, tiene que haber Bahuanga. ¿No? Mañana vamos a entender más acerca de... No, no se puede morir en Bahuanga. No. No. O sea, de que para morir uno tiene que salir de Bahuanga. Mañana vamos a ver eso. Pues aquí el camino budista dice: muchas gracias por la clase de hoy. Buenas noches y buenos sueños para todos. Cuidado con los devas. Meta. Ok, gracias por la referencia. O sea, por favor, Jorge, ¿qué edición es? ¿La edición de la Pali Text Society o la edición del Sexto Concilio? Para una pregunta más. ¿Qué pasa aquí? Ok, siguen las preguntas. ¿Es necesario siempre dormir 8 horas o con 4 o 5 horas uno puede estar bien? Pues, si uno medita así intensamente, con 4 horas está bien. O sea, de que ahora vamos a dormir. Just kidding. Pero una persona en coma puede morir. Pues, para poder morir, la persona tiene que salir de la conciencia de continuidad vital. No puede morir en la conciencia de continuidad vital. ¿Cómo Pali Text Society, me parece? ¿Pero cómo? Entonces, ¿y dónde saco esa referencia entonces, Jorge? ¿Qué significa que sea verdadero y falso? ¿Es igual a predice o no predice el futuro? Sí, o sea, eso significa que es verdadero o falso, que está prediciendo un evento o algo que va a ocurrir. Eso significa verdadero o falso que predice. ¿Hasta qué punto es posible predecir el futuro? ¿Acaso el futuro ya existe como algo estático que espera el momento para manifestarse? Pues a veces así. Ok. Dhamma Ferrer. Ok, voy a ver esa referencia. Gracias, Jorge. Entonces, bueno. Vamos a cortar, entonces.
Tengo una pregunta.
A ver.
Si uno está en coma y a uno lo desconecta o le quita todo para que ya no viva, ¿cómo es que sale uno de toda la
mano? Ya. O sea, que para poder morir uno tiene que tener un proceso activo. Aunque sea uno. Mañana vamos a ver eso. Y también, o sea, con relación a los objetos. No, por favor, recuérdenme mañana para cuando expliquemos la cuestión de la muerte y la reconexión, porque es importante la cuestión de los objetos. Sí, María Carmen.
Sí. Si hay alguna razón específica por qué en el budismo la hora de meditación empieza a las 4 de la mañana. En todo.
No, no. ¿Cómo? ¿En todo el mundo?
Pues sí, en Tailandia, en todas partes, a esa hora empiezan a meditar, a las 4 de la mañana.
Pero hay lugares que empiezan a las 5, a las 5 y media, que yo sepa, que yo conozco. Yo conozco lugares, o sea, que empiezan. Pero normalmente es antes del amanecer, porque los bhikkhus normalmente desayunan, y el desayuno, de acuerdo con el Vinaya, tiene que ser normalmente una hora, en teoría, antes de que esté el sol, ¿no? Entonces normalmente uno calcula, bueno, aquí es la salida del sol, entonces ahora hay cuadros y todo eso, entonces si uno le resta una hora, entonces es la hora del desayuno. No, si uno vive en el trópico, en el Ecuador, no hay mucha variación. Pero si uno vive, digamos, en lugares como, por ejemplo, en Estados Unidos, entonces ya ahí hay problemas con las cuestiones de las horas y todo eso. No, porque uno no puede desayunar todos los días a la misma hora. No, entonces, o sea, que no necesariamente a las 4 de la mañana. No, o sea, bueno, aquí a las 4 y en muchos lugares a las 4, pero en otros lugares a las 5 o a las 6. O sea, que se medita. O sea, en realidad, aquí, cuando nosotros abrimos el monasterio, vino Sara. Y en el monasterio de Tampulo, donde normalmente la primera meditación es a las 4, entonces, bueno, se puso de acuerdo al horario de Tampulo, porque en Jasmine Bay el horario no es a las 4, es como a las 6. A las 4:40 creo que empiezan en Jasmine Bay, o sea que hay, ya. Bueno,
en el templo de Chontong, ajá, a las 4 era la hora que
los chanting, o la meditación,
bueno, nosotros a meditar y los chanting un poco más tarde,
era más tarde. Sí. Muy bien. ¿Los devas pueden mover objetos? Pues, al venerable Sinalanda una vez en Singapur le hacía muchas preguntas y el venerable le dice: oiga, yo no soy un CD-ROM. O sea que se los debo, pues. O sea que sí es posible. Estoy muy feliz por esta oportunidad de poder escuchar en directo un bhikkhu. Muchas gracias a todas las personas involucradas, que esto sea posible. Ok, pues bueno, ahora vamos entonces a dar por fin esta clase, y mañana es interesante. Y en esta clase está muy bien, 26 personas me están viendo en distintas partes. Y mañana es muy interesante porque vamos a ver sobre la muerte y la reconexión y qué pasa con la mente y la materia. O sea que entonces estamos por terminar. Gracias.